Te invitamos a participar del proyecto Encuentro Costa Gourmet Tolten 2025, este sábado 6 y domingo 7 de diciembre, desde las 10 de la mañana, en el recinto del Gimnasio Municipal de Nueva Tolten. Ven a descubrir y degustar de la gastronomía de la Costa de la Araucanía y de los expositores de este territorio. Proyecto financiado por el Gobierno Regional de la Araucanía y aprobado por el Consejo Regional de la Araucanía, CORE. Monto total financiado, 25 millones de pesos.
En las elecciones del 14 de diciembre, escoge votar informado. ¿Te has puesto a pensar en cuál es el objetivo de quienes crean y difunden desinformación?
Estos fomentan la violencia de género, siembran la duda y perjudican la democracia. Antes de creer y compartir, siempre verifica con la fuente oficial.
Infórmate en CERVEL.cl o llamando al 606-166.
Elecciones 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El dueño de una botillería mató a disparos a un delincuente que, junto a otros tres sujetos, asaltó su local en Colina. En la misma comuna, un joven de 21 años murió tras una riña vecinal. La resistencia mapuche Lafkenche se adjudicó un nuevo ataque incendiario registrado en Cañete, en la provincia de Arauco. Activo se mantiene un incendio forestal en la comuna de Ercilla, en la Araucanía. La región está bajo una alerta temprana preventiva por amenaza de incendios. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, cerró la polémica de la reasignación de recursos ante el anuncio en paralelo del desalojo y la expropiación de terrenos en la megatoma de San Antonio y garantizó que el desalojo será implementado en este gobierno. Parlamentarios RN, por su parte, manifestaron una desviación de poder al validar la expropiación como política pública. Ante las críticas de José Antonio Kast en contra del gobierno en su cierre de campaña en Concepción, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, pidió que la discusión pública sea en base a hechos y no a falsedades. Y en su gira por Antofagasta, el candidato afirmó que para los migrantes que están de manera ilegal en el país, no los va a regularizar. El vocero de la campaña de Jeannette Jara y presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que si Jeannette Jara vence en la segunda vuelta, su gobierno será una administración de centro-izquierda. El municipio de Santiago interpuso un sumario administrativo contra profesores de la comuna por su presunta colaboración en hechos de violencia ocurridos en liceos emblemáticos. Desde el Ejecutivo aseguraron que continuarán apoyando la candidatura de Michelle Bachelet a las Naciones Unidas al declararla la chilena más prestigiosa a nivel internacional. Parlamentarios del oficialismo respaldaron estos dichos. En materia internacional, tropas de Estados Unidos desembarcaron en Puerto Rico para realizar ejercicios militares en medio de las tensiones con el régimen de Maduro. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que la segunda fase del plan de paz auspiciado por Donald Trump para Gaza es inminente y consistirá en la desmilitarización del enclave palestino. El Ministerio de Salud de la Franja Palestina denunció que las reservas de medicamentos y suministros médicos de la Franja de Gaza están a niveles catastróficos.
Minuto Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. 13 horas con 5 minutos de esta jornada, día domingo 7 de diciembre. Damos inicio a las noticias con, en promedio, 21 grados en la provincia de Concepción y una jornada nublada. La resistencia mapuche lafquenche se adjudicó un nuevo ataque incendiario registrado en Cañete, en la provincia de Arauco. Los detalles con Camila Elso, de Radio Vivió en Concepción.
Una casa completamente destruida por las llamas fue el resultado de un nuevo ataque incendiario registrado en la provincia de Arauco. En el sitio del suceso se encontró un lienzo que indicaba ni paz ni entendimiento, o el Mapu Libre, libertad a los PPM, presos políticos mapuches. El ataque fue adjudicado por la orgánica radical La Resistencia Mapuche Lafquenche. El delegado presidencial subrogante Humberto Toro se refirió al atentado en el sector de Peleco.
Se detectó un incendio de una cabaña en el sector de Peleco, kilómetro 9.5, en dirección de Cañete a Contulmo. Carabinero llegó al lugar, posteriormente al incendio. Revisando el sector, se encontró una pancarta que señalaba, el nombre de la RMN.
La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros de la PDI quedó a cargo de la investigación. El subprefecto Carlos Enríquez, jefe de la VIPE Cañete, señaló que no había moradores al interior de la vivienda.
Por instrucción del Ministerio Público, personal de la VIP Antisecuestros de Cañete en compañía del Laboratorio de Criminalística se desplazan hasta el sector El Mirador de Peleco, comuna de Cañete, con el objeto de realizar las diligencias de trabajo y sitio suceso producto del delito de atentado incendiario. Esto por cuanto el día de hoy, en la madrugada, un grupo de personas ingresaron a una propiedad para siniestrar la casa habitación, la cual se encontraba deshabitada.
El hecho se registró en horas de la madrugada. El delegado subrogante Toro complementó que un cuidador fue testigo de lo ocurrido y que este fue detenido por estar prófugo de la justicia.
Esa cabaña estaba vacía, estaba desocupada, no había moradores, sí había un cuidador. Este cuidador contó, lo que él habría observado en el lugar. Sin embargo, cuando se tomaron los antecedentes, los datos a este cuidador, él tenía una orden vigente desde el juzgado de Cañete por cuasi delito de lesiones graves y por tanto fue detenido. Y reiterar, como ya lo he señalado, en la provincia de Arauco estamos construyendo paz, tranquilidad y desarrollo. Nada va a impedir que ese camino continúe.
Hasta el momento se desconocen mayores antecedentes. De manera preliminar, se trata de un grupo de personas que prendieron fuego a la cabaña deshabitada.
Horas con 7 minutos, la madre de Erika Hagan, la joven norteamericana asesinada en Temuco, afirmó que el gobierno no la ha apoyado en su búsqueda de justicia para esclarecer el asesinato ocurrido el año 2014. Nos entrega detalles Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
Regina O'Neill, madre de Erika Hagan, la ciudadana norteamericana que fue asesinada brutalmente el 5 de septiembre de 2014 al interior del departamento que ocupaba en el Colegio Bautista de Temuco, arremetió contra el gobierno afirmando que no le han prestado el apoyo suficiente para aclarar el asesinato de su hija. Tras ser consultada por la radio a través de su equipo de asesores, la madre de la joven norteamericana aseveró, en sus palabras, que a pesar de velar por la seguridad de los ciudadanos chilenos, el Estado de Chile ha demostrado su desinterés en el asesinato de mi hija Erika, ya que desde el principio nunca me han ayudado como víctima. El gobierno de Chile no me ayudó a solicitar la reapertura, lo que significa que no apoya mi búsqueda de justicia. Este caso, por tratarse de unos de mayor connotación pública y uno de los crímenes más violentos perpetrados en la zona, es querellante el gobierno. La radio intentó obtener una respuesta del Seremi de Seguridad Pública en la Araucanía Israel Campuzano, pero no fue posible. En tanto, el abogado Javier Jara Müller, quien representó en el juicio a Domingo Cofré, absuelto de las acusaciones, aseveró que efectivamente hay una falta de servicio del Estado en este caso.
Luego, después de una querella que el propio Colegio Bautista interpuso, se logró reabrir la investigación, lo que confirmó las negligencias antedichas y que supone, lamentablemente, una imposibilidad técnica forense para aclarar el crimen de Erika. El Estado ya fue condenado a indemnizar al padre de Erika y también al señor Cofré, lo que confirma lo que hemos referido respecto de la responsabilidad estatal de Chile. Dudo que está que este crimen se aclare con una verdad judicial prístina, y en este caso, evidentemente, existe responsabilidad del Estado de Chile.
El abogado aseveró que el Estado de Chile tiene responsabilidad, pero también el Estado norteamericano, en que no se ha visto mucho interés en apoyar la investigación de una ciudadana de ese país. Hoy, a petición de los abogados de la madre de Erika Hagan, el caso fue trasladado desde la Araucanía a la Fiscalía Regional de O'Higgins, donde ya se decretaron diligencias para intentar esclarecer este crimen perpetrado hace más de 10 años. Es la lucha de una madre que busca que el crimen de su hija no quede en la impunidad, porque la convicción es que un asesino camina por las calles de Temuco. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Un joven de 21 años murió tras ser apuñalado en medio de una riña vecinal en Colina. En esa misma comuna, el dueño de una botillería dio muerte a un delincuente a disparos luego de ser víctima de un asalto en su local comercial. Detalles con nuestra unidad móvil de la región metropolitana, con Javier Pardo.
Las diligencias apuntan que momentos antes la víctima se habría encontrado con una persona con la que mantenía rencillas previas por ruidos molestos cerca de su domicilio. Según el testimonio entregado por el hermano del fallecido, la riña habría sido motivada justamente por estos ruidos molestos. En medio de esta riña vecinal, la víctima fue trasladada hasta el SAR de Colina, donde finalmente perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones provocadas por las múltiples apuñaladas. Así lo detalló el teniente Carlos Cortés, oficial de ronda de la Prefectura Norte.
A raíz de esta rencilla, la persona es increpada y resultó en que uno de ellos apuñaló a la otra persona a la altura del tórax, provocándole finalmente el fallecimiento en el SAR de Colina.
La situación y estas rencillas vecinales no quedaron ahí, ya que, según explicó el teniente Cortés, familiares y amigos de la víctima concurrieron al supuesto domicilio del agresor, donde intentaron agredirlo y provocaron daños al inmueble, llegando incluso a quemar un vehículo que se encontraba en el exterior. Además, según antecedentes preliminares, los ruidos molestos habrían sido el punto álgido de la relación entre la víctima y el agresor, quienes ya registraban diferencias previas. Nos mantenemos en la comuna de Colina, pero pasamos a este segundo caso, que involucra al dueño de una botillería, un hombre de 70 años, quien fue intimidado por un grupo de cuatro sujetos, que ingresaron a su local comercial ubicado en calle Esmeralda. Según señaló Carabineros, los delincuentes intentaron sustraer el dinero, la recaudación del día y especies en cigarros. El hombre de 70 años fue intimidado junto a su familia por uno de los asaltantes, que portaba un arma de fuego que aún no se establece si fue real o de fogueo, y que incluso efectuó un disparo al aire dentro del local. Otro de los sujetos portaba un arma blanca con el que intentó apuñalar a la víctima. En defensa propia, el dueño de la botillería utilizó un arma de fuego debidamente inscrita, disparando en al menos 4 oportunidades contra uno de los delincuentes, provocándole la muerte. Así lo detalló el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
Y en un momento de descuido, el dueño de la botillería extrae un arma inscrita y les dispara a los imputados en 4 oportunidades a lo menos, hiriendo fatalmente a uno de ellos, que quedó aquí en la afuera de la botillería, resultando fallecido en el sitio del suceso.
De acuerdo con el relato del propietario, actuó en defensa de 3 familiares que atendían junto a él el local. En esa misma línea, según indicó el fiscal, el dueño de la botillería está en calidad de víctima de un robo con intimidación y habría ejercido legítima defensa, aunque recalcó que las diligencias siguen en desarrollo. Todo esto quedó a cargo de los S9 de Carabineros, que continúa trabajando para esclarecer los hechos y dar con los otros 3 delincuentes quienes huyeron. Cambiando de tema, en horas de esta madrugada en la comuna de Santiago se registró un incendio estructural patrimonial que afectó al Teatro Parque Cousiño, ubicado en calle San Ignacio de Loyola. Según informó el Cuerpo de Bomberos de Santiago, se activó el protocolo para incendios en inmuebles patrimoniales, lo que movilizó a 6 compañías que llegaron hasta el lugar para combatir el fuego, el cual finalmente fue controlado por los voluntarios. Sin embargo, el teatro resultó con daños de mediana consideración. Desde bomberos indicaron que se trató de un llamado reforzado sin necesidad de declarar alarma general, destacando que gracias al oportuno aviso al 132 y al rápido trabajo de las compañías concurrentes, se logró controlar la emergencia que afectó esta madrugada al Teatro Parque Cousiño en pleno centro de la capital. Bio Bio, la radio.
Todos los lunes, haz que tu benzina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Con 15 minutos y te contamos que van a formalizar a dos médicos y dos enfermeras por el emblemático caso de presunta negligencia médica contra un adolescente de 17 años que murió tras esperar 12 horas de atención en urgencias en el Hospital Regional de Puerto Montt. Los detalles los tiene Franco Bustamante de Radio Vivió en esa ciudad.
Se trata de César Benjamín Talma, quien presentaba síntomas de meningitis y fiebre alta, por lo que su madre lo llevó hasta el SAR del sector Alerce de la capital regional de Los Lagos, desde donde, dada su gravedad, lo derivaron al Hospital Regional de Puerto Montt para que sea atendido de urgencia, pero esa espera se prolongó por 12 horas, empeorando la sintomatología, obligando su traslado al Hospital de Valdivia, donde falleció 4 días después, el 10 de diciembre de 2022, por un edema cerebral. Ahora, tras 3 años de su muerte, tiempo en el que la Fiscalía ha desarrollado una investigación desformalizada, la madre del joven, Margot Oyarzo, señaló que solo espera justicia.
Espero que esta gente pague y pague con cárcel. A nosotros nos destruyeron la vida. De verdad que no tengo cómo expresarlo. Y voy a seguir luchando hasta lo último para cuando llegue otra mamá con un niño grave al hospital, no tenga que sacarlo en un cajón como los otros sacamos nuestro hijo.
La audiencia está programada para el 5 de enero del 2026 en los tribunales de Puerto Montt, donde deberán asistir los 4 funcionarios que eran responsables de su atención en el Hospital Regional de Puerto Montt para la formalización de la investigación por cuasi delito de homicidio. Desde el recinto hospitalario indicaron en un comunicado que se mantendrán atentos a los dictámenes y resoluciones del Ministerio Público, siguiendo con rigurosidad cada etapa de la investigación. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
La liberación de una sustancia tóxica en el ambiente obligó a evacuar el área de juegos del casino MDS en Osorno. Producto del episodio, se confirmaron acciones legales contra los responsables. Los detalles con Eduardo Palacios, desde Radio Vivió en esa ciudad.
De acuerdo a los primeros antecedentes recabados a minutos de ocurrido este hecho, se trataría de gas pimienta que se concentró en el restaurante inserto en el área de juegos del recinto, activándose el protocolo interno de emergencia, solicitándose también la presencia de bomberos luego de que trabajadores y clientes reportaran picor ocular y tos. Fuera de micrófono, desde la gerencia del casino afirman que, pese a la molestia en colaboradores y público, los síntomas fueron momentáneos, no siendo necesario el traslado de los afectados a un centro asistencial. Agregan que el sistema de seguridad permitió identificar a 2 personas que habrían provocado la liberación del irritante y que ya se iniciaron las acciones para presentar las denuncias correspondientes. Bomberos, en tanto, realizó mediciones ambientales en distintos puntos del recinto y confirmó que, con el paso de las horas, las condiciones retornaron a la normalidad. A través de una declaración pública, el casino informó que reanudó sus operaciones con normalidad, afirmando que la evacuación preventiva respondió a resguardar la seguridad de clientes y trabajadores. También detalla que la reapertura se concreta solo después de contar con la confirmación técnica de que no existían sustancias químicas presentes en el ambiente. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Horas con 19 minutos. El municipio de Santiago interpuso un sumario administrativo contra profesores de la comuna por la presunta colaboración en hechos de violencia ocurridos en liceos emblemáticos. La situación se habría dado en agosto del año pasado durante el mandato de Iracy Hasler. El actual alcalde, Mario Desbordes, aseguró que la administración pasada no inició una investigación al respecto. Es por eso que el alcalde, Mario Desbordes, declaró que desde el municipio interpusieron un sumario administrativo por la presunta colaboración de profesores en hechos de violencia de liceos emblemáticos de la comuna. En conversación con la radio, la autoridad comunal comentó que se trata de un sumario reservado, ya que la fiscalía se encuentra realizando el proceso investigativo. El alcalde afirmó que se trataría de profesores de liceos emblemáticos que presuntamente habrían facilitado suministros a los denominados overoles blancos en hechos de violencia durante el año pasado. Desbordes aseguró que la anterior administración, liderada por Iracy Hasler, no inició la investigación correspondiente.
Esto me parece un hecho grave, me parece que hay una infracción de parte de la administración anterior a sus deberes. Tampoco tenemos constancia de que hayan hecho la denuncia a la fiscalía.
La autoridad comunal destacó el trabajo colaborativo que están realizando en conjunto a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para investigar y desmantelar a quienes se refirió como grupos ultraviolentos y delictuales detrás de los overoles blancos. Desbordes afirmó que existen indicios claros de que están investigando sobre la participación de adultos en hechos de violencia producidos en liceos e institutos emblemáticos de la comuna. Este antecedente abre la posibilidad de que los involucrados se traten de exalumnos de los recintos, también adultos que participan como apoderados sustitutos e incluso docentes o paradocentes de los establecimientos. Con respecto a la situación de los docentes investigados, el alcalde declaró que es la fiscalía la encargada de interponer las medidas necesarias de ser requeridas. Desbordes fue enfático en señalar que seguirán trabajando para desmantelar la red que opera detrás de los overoles blancos y otros grupos extremos que cometen hechos delictuales en el entorno de los liceos emblemáticos de la comuna.
Todos los lunes, haz que tu benzina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Estamos muy atentos a lo que está pasando en la región de Valparaíso por todo lo que significa esta peregrinación al santuario Lo Vásquez. Es por eso que queremos tomar contacto a esta hora precisamente con una de nuestras unidades móviles. Escuchemos lo que está pasando precisamente en ese lugar.
Especial para que las personas ingresen al santuario como tradicionalmente lo hacen, de rodillas, para de alguna manera visitar a la Virgen de Lo Vásquez, y también les podemos comentar la gran cantidad de comercio que existe a las afueras del santuario de Lo Vásquez. Respecto a los accesos, de momento la ruta 68 está totalmente habilitada con tránsito lento porque hay mucha gente. Sin embargo, ya lo que son las caleteras alternativas para poder ingresar hacia el santuario ya están cortadas producto del gran tránsito de gente, además de lo que es la instalación del comercio. Nosotros nos mantenemos justo acá a las afueras del santuario y estamos en compañía del rector del santuario de Lo Vásquez, el padre Winston Hardy, que nos va a contar un poco más detalles en relación a cómo se ha dado este primer día de peregrinación oficial. Muy buenas tardes, padre, ¿qué tal?
un cariñoso saludo para cada uno de ustedes que está junto a nosotros por medio de la radio. Ayer fue un día hermoso, tuvimos 7 celebraciones eucarísticas, de las cuales cada una repleto, donde el Santo Pueblo se está volcando anticipadamente para tener esta visita personal a la Virgen, pero hoy día ya, en esta mañana, ya que ya se está terminando, yo creo que se triplicó en lo que nosotros ayer vimos con tanta devoción y con tanta fuerza que ocurrió. La gente ya se está llegando con mucho más fuerza, con mayor cantidad, para tener este día de fiesta, estos 2 días de fiesta que son eso, que esta fiesta la hacen ellos. Y eso nosotros como santuario, nuevamente reiteramos, queremos acogerlos, queremos que ustedes se sientan en su casa, queremos que este encuentro con la imagen de la Virgen sea un renovar este encuentro con el Señor y reencantarse también con la Iglesia.
Padre, si nos podría entregar detalles en relación a la programación, tanto para hoy día y para mañana, por favor.
Perfecto, hoy día comenzamos todas las celebraciones de las misas, desde las 9 de la mañana, ininterrumpidamente cada una hora, en lo que se llama el campus eucarístico. Está el santuario, donde está la imagen de la Virgen, y atrás tenemos un espacio habilitado donde caen más o menos 3.500 personas, donde el peregrino que quiere vivir una buena Eucaristía, tranquila Eucaristía, alegre Eucaristía, puede acercarse ahí, sentarse, estar tranquilo, descansar y poder tener este rato de oración, de intimidad con Jesucristo.
Muchas gracias. Eran las palabras de Winston Harvey, el rector del Santuario de Lo Vásquez. Respecto a las rutas, Vanessa, auditores, le podemos señalar, como le habíamos señalado anteriormente, que la ruta 68 se mantiene con su tránsito normal y el corte está programado para esta jornada. Escuche bien, los quienes se quieren desplazar desde la región de Valparaíso hacia la región metropolitana o desde la metropolitana hacia Valparaíso. Desde Santiago el corte está programado para las 16 horas a la altura del enlace Américo Vespucio, en lo que es la comuna de Pudahuel, y desde Valparaíso el corte está agendado para las 17 horas, es decir, a las 5 de la tarde, desde la altura del kilómetro 96. Vanessa.
Sí, Gabriel, solo preguntarte, el clima ha sido favorable este año, ¿no?
Sí, totalmente favorable, a diferencia de lo que fue ayer. Nosotros estuvimos comentándole ayer que fue muy frío, habían solo 16 grados y cayeron un par de gotas en la jornada previa de la peregrinación. Sin embargo, ya a esta hora hay cerca, alrededor de 21 grados en la comuna de Casablanca, donde está el santuario. Y además no se espera una máxima tan alta, máximo 23 grados, y por lo tanto eso es muy importante, considerando que para esta fecha hay muchos casos de deshidratación producto entonces de la peregrinación. Sin embargo, el clima ha acompañado bastante, no se ha registrado tanto calor, y además ya las lluvias que se registraron durante la jornada de ayer ya no existen.
Perfecto, líneas abiertas contigo, Gabriel.
Líneas abiertas.
La información está primero en Radiograma.
Con 27 minutos, no nos olvidemos que mañana también es la fiesta de la Inmaculada Concepción, que es la peregrinación también, la subida al Cerro La Virgen acá en la ciudad de Concepción, y que parte con las misas desde las 6:30 de la mañana, y cada hora y media van a ir haciendo misas para que también vayan organizando su subida al cerro. Nosotros vamos a estar también muy conectados con lo que pase el día de mañana. Contamos que el equipo de José Antonio Kast se alista para enfrentar el balotaje del 14 de diciembre, pero lo hace con dificultades. La crisis en Chile Vamos se agudiza. Hay presiones internas sosteniendo que la colectividad ya no existe, un punto de vista rechazado por dirigentes de la UDI. Los detalles con Macarena Poblete.
La derecha se prepara para el 14 de diciembre y enfrentarse los comicios presidenciales a la abanderada del oficialismo, Yanet Jara. Sin embargo, han tenido varias dificultades internas para ordenar sus filas y mantener un mismo discurso. Primero, vamos por parte. El candidato de la oposición, José Antonio Kast, hizo su cierre de campaña en Concepción este sábado por la tarde, con la presencia de varios personeros políticos de la derecha, como diputados de Chile Vamos y alcaldes del sector. ¿Cómo ha sido su tónica en esta segunda vuelta? Criticó al gobierno por su gestión. Ante esto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, esta mañana respondió de inmediato a estos emplazamientos y pidió que el debate se sostenga en la evidencia y se eviten falsedades.
Me parece que el debate público debe realizarse sobre la base de hechos y no sobre la base de falsedades. Y esto implica tener a la vista cifras oficiales y dignas.
El abanderado republicano continuó hoy con su gira en Antofagasta. Ayer estaba en el sur, hoy se mueve al norte, donde participará en encuentros con adherentes de la región. A su llegada en el aeropuerto de la ciudad sostuvo un punto de prensa donde fue consultado por las críticas de la militante del PC sobre los dichos del diputado José Mesa. Recordemos que el parlamentario Mesa, republicano, aseguró en CNN que apoyaría conmutar condenas de reos terminales, incluso abusadores de menores. El aspirante al Palacio de la Moneda afirmó que no perdería el tiempo con los cuestionamientos de la candidata.
A la candidata Jara, si tiene alguna consulta real, alguna consulta que afecte a la ciudadanía, se la voy a contar en el debate de Anatel. No voy a caer en el juego de una persona que se ha dedicado a mentir.
Han sido varios los personeros políticos que han demostrado su intención de eliminar Chile Vamos, como el diputado electo de la UDI y ex miembro de la Convención Constitucional, Ricardo Newman, quien la semana pasada mencionó que la colectividad ya no existe. Ante esto, el jefe de bancada del gremialismo, Henry Leal, indicó a la radio que está en contra de estos sepulteros de Chile Vamos, pero sí cree que debe haber una modificación en la estructura.
Chile Vamos requiere una nueva configuración, que tenga una estructura que le sostenga. No basta solo una alianza electoral. Tiene que haber un proyecto político que tenemos que construir, que hoy día no existe. Esa es la realidad.
El parlamentario agregó que a su juicio no tiene sentido mantener alianzas políticas con Amarillos o Evópoli, argumentando que la UDI debe perfilarse como un partido de derecha y no de centro. Por lo anterior mencionó que mantienen una mayor cercanía con republicanos. Magdalena Piñera, por su parte, reforzó el apoyo entregado por la familia Piñera Morera a la candidatura de José Antonio Kast para esta segunda vuelta presidencial. A través de su cuenta de X, la hija del expresidente Sebastián Piñera explicó: "Yo y mi familia dimos el apoyo el mismo domingo 16 de noviembre. No me equivoco, mi apoyo es para Kast". A pesar de reconocer que Chile Vamos no cuenta con un candidato para la segunda ronda electoral, Magdalena Piñera sostuvo que a nivel familiar han optado por respaldar al representante republicano. Otra de las figuras políticas que reapareció en el debate es el exministro de Salud, el expresidente Sebastián Piñera, Jaime Mañalich. En conversación con BioBio, Chile aseguró que desde hace meses se instaló en su sector una suerte de complacencia de decir que la elección ya está ganada, sin tener a su juicio una dinámica de propuestas de futuro.
A ver, harto que decir, ¿no? Primero, José Antonio hoy, tal como mencionabas tú, Macarena, se encuentra desplegado en Antofagasta, ha tratado temas, ¿cierto?, de lo que tiene que ver con lo que pasó en la frontera con Perú, ha hablado de los votantes de Franco Parisi, nuevamente refiriéndose a que son ciudadanos y ciudadanas que están descontentos con la política, que no puede hacer nada por convencerlos, pero que tiene la garantía de que su programa y sus propuestas finalmente los van a terminar atrayendo como votantes el 14 de diciembre. Ha reiterado, sobre todo estos días, con mayor fuerza el mensaje, la crítica al gobierno. Ayer, por ejemplo, no solo atacó al presidente Gabriel Boric, más bien le envió un mensaje, también lo hizo hacia el ministro, exministro de Hacienda Mario Marcel, y la candidata Janet Jara, acusándolos o responsabilizándolos, ¿cierto?, de esta consigna que él ha repetido a lo largo de esta segunda vuelta, que es que Chile se caga a pedazos, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿cuál es el mensaje que se está dando internamente en el comando, a propósito de que lo mencionábamos ayer, por cierto? Johannes Kaiser, que ha dicho que va a apoyar la candidatura, lo condiciona de cierto modo respecto de que se acojan ciertas propuestas, ciertas líneas ideológicas de los nacionales libertarios, o de lo contrario, no van a apoyar al candidato. Ahora, tenemos, por ejemplo, hoy habló el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, respecto de esto mismo, ¿no? Hablaba de que hay líneas rojas que ellos no van a pasar, por ejemplo, las declaraciones que dio recientemente el diputado Mesa respecto de conmutar condenas a reos terminales, incluido abusadores de menores, por ejemplo. Esa es un intransable. Hablaban también del rol que esperan tener en un futuro gobierno. ¿Cuál es la gobernabilidad finalmente que está dando o mostrando la derecha ante un eventual triunfo, digamos?
Claro, yo creo que José Antonio Kast se ha demostrado como una figura muy potente, muy grande, con firmeza. Quizás alguno pueda cuestionar eso, pero digamos que ha tenido grandes cierres de campaña en este último tiempo, ya lo veíamos en Concepción, pero ¿qué es lo que está pasando detrás? Hay muchas dificultades internas, como mencionábamos, entre Chile Vamos, por ejemplo. Ya el diputado jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, mencionaba de que ya no hay un proyecto político de esta colectividad y que le gustaría incluso que estuviera solamente el gremialismo y Renovación Nacional, que ya no considerarían a Evópoli. Incluso.
Es que ¿qué rol juega Evópoli hoy? También esa es otra pregunta, otro flanco abierto. Va a ser complejo, sin duda, de llegar a ganar, digamos, el 14 de diciembre mismo, el 15, cómo se van a reordenar las filas, ¿no?
Y yo creo que sí, y yo creo que lo otro muy importante es que quizás este reordenamiento todavía no se ha dado, porque, claro, están muy enfocados en la campaña, pero yo quiero relacionarlo con lo que dice el exministro de Salud, Jaime Mañalich, que menciona que ya hay como una suerte de que ya ganamos esta segunda vuelta presidencial, ya vamos a estar en el gobierno, después finalmente ordenémonos.
Peligroso eso, podría ser un arma de doble filo. Por cierto, invitarlos a revisar esta entrevista que se le hizo al exministro de Salud, Jaime Mañalich, que está a través de nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias, Macarena.
Buenas tardes.
Bueno, seguimos en esta misma materia porque en una semana ya de la segunda vuelta el oficialismo afina los últimos detalles de campaña para conseguir una victoria el próximo domingo. Al respecto, el vocero de campaña y presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que en caso de que Jeannette Jara triunfe el domingo, su gobierno será uno de centro-izquierda, considerando la amplia unidad de la candidatura. Los detalles con Benjamín Zamorano.
Así es, porque a 7 días exactos de la segunda vuelta presidencial, la candidata oficialista Jeannette Jara y su comando alistan los últimos detalles de cara a esta recta final, teniendo en cuenta el debate Anatel del martes y el cierre de campaña que la abanderada tiene preparado en Puente Alto para esta semana, donde participará el alcalde de la comuna, Matías Toledo. Una de las estrategias utilizadas por Jara ha sido precisamente un amplio despliegue territorial, el que la llevó este domingo hasta la ciudad de Iquique, en la zona norte de nuestro país. Allí, la candidata presidencial dio, hace algunos minutos, un paseo en lancha junto a locales, cercano al sector de La Boya, en la capital de la región de Tarapacá, donde hasta el momento aún no conversa con los medios de comunicación. Por otro lado, una de las grandes dudas en esta amplia unidad de la izquierda es el rol que ha tenido específicamente el Frente Amplio en la candidatura, defendiendo por un lado el legado del gobierno y por otro abogando a favor de Jeannette Jara, dándole continuidad al proyecto político de este sector. Al respecto, la vocera de campaña de Jara y militante del Frente Amplio, Gael Yeomans, se refirió al rol que ha tenido el Frente Amplio en la campaña y agregó que es precisamente ella quien representa a un amplio arco de la centroizquierda, por lo que es importante apoyarla en su candidatura.
Ella es un liderazgo que representa hoy por hoy un amplio arco de la centroizquierda y por eso que nos sentimos interpretados, porque además lo que está en riesgo para nosotros es muy importante.
Por otro lado, desde la oposición acusaron a Jara en los últimos días de endurecer el tono en los debates, atacando a su contrincante. Por ello, el diputado y vocero de Jara, Jaime Mulet, remarcó que estas instancias han favorecido a la candidata, demostrando que la campaña de José Antonio Kast se ha construido solo en base a eslogans.
Ayudó mucho el debate en Archi y va quedando clara la desnudez de la campaña de Kast, que se construye sobre una serie de eslogan que Chile se cae a pedazos.
Por último, el presidente del Partido Comunista y vocero de la campaña de Jeannette Jara, Lautaro Carmona, afirmó en conversación con el programa Mesa Central de Canal 13 que la abanderada de triunfar el próximo domingo y llegar a La Moneda, su gobierno será un gobierno de centro-izquierda que representará a toda la unidad del sector y no a un solo partido, tratando de aplacar las dudas de quienes sostienen que la administración de Jara sería una administración meramente comunista.
Sí, Benjamín, solo para hacer el punto, porque lo comentábamos, ¿cierto?, en la derecha a propósito de esta gobernabilidad, de cómo se está alineando el sector ante un eventual triunfo. ¿Qué está pasando en este mismo ámbito, pero en la candidatura del oficialismo? Porque hemos visto, ¿cierto?, un Partido Comunista junto a un PS que también están mucho más alineados. No así ocurre, por ejemplo, con las diferencias internas que se han mostrado con el propio Frente Amplio. Voces al interior, ¿cierto?, del comando señalan que podría haber un cierto distanciamiento a propósito de que sabemos es una campaña que busca desmarcarse de esta premisa del gobierno de continuidad, ¿no? Entonces, por un lado también puede estar, esto es una interpretación, digamos, pero este sentido de querer defender el legado de la administración de Gabriel Boric y al mismo tiempo desmarcarse de este gobierno, ¿no?
Claro, hay un poco ahí una distancia entre lo que ha ocurrido precisamente en la coalición, porque, claro, por un lado, como dices, Vanessa, está esta aspiración de querer defender el legado del gobierno de Gabriel Boric, pero por otro lado también está un poco el desmarcarse, porque yo creo, desde mi opinión, que ellos consideran que el gobierno ha tenido aciertos, pero también ha tenido desaciertos. Entonces, en ese caso, ellos buscan llegar a este votante totalmente desmarcado de una militancia que sigue un poco confundido también y un poco desencantado con el gobierno de Gabriel Boric por ciertos temas, como puede ser, por ejemplo, seguridad, migración, etc. Entonces, lo que ellos buscan es tratar de poder desmarcarse de esto y precisamente tener una visión diferente. Y ahí es cuando ellos dicen, no, nosotros no somos la continuidad, porque nosotros queremos hacer las cosas diferentes en este ámbito. Pero también, claro, está esto de que está el Frente Amplio. El Frente Amplio, obviamente, sabemos que es prácticamente gobierno ahora mismo. Entonces, está, claro, esa contradicción. Y además, agregar también que es muy importante para ellos porque desde la oposición se ha visto que es muy importante lo que va a pasar el 14 de diciembre, el domingo, pero también para el oficialismo, por un lado, es más importante lo que pueda pasar el día martes en el debate de Anatel, porque ellos consideran que los debates han favorecido inmensamente a Janet Jara, sobre todo en su tono más, como ha dicho la oposición, agresivo, más incisivo.
Y haciendo un punto en eso que tú mencionas, Benjamín, muy importante, porque en esta entrevista también que dio hoy justamente el alcalde de Providencia, él mencionaba algo que es digno de análisis. Él decía, bueno, este tono que ha tomado la candidata Janet Jara en las últimas semanas, a nosotros nos remueve un poco, nos resuena este octubrismo, decía él, y nuevamente vuelve a ponerse este tema en el centro de la discusión. Se le preguntaba y él decía, bueno, yo creo que ellos se están preparando. Entonces, eso también es mucho el análisis que se va a tener que hacer, sea quien sea resulte electo, digamos, el 14 de diciembre. Gracias, Benjamín.
Muchas gracias, Vanessa.
Y en la misma materia, la candidata presidencial, Janet Jara, visita Iquique, donde va a presentar propuestas para la región de Tarapacá y donde se refirió a algunas polémicas a una semana de la elección de segunda vuelta. Nos cuenta Cristian Núñez.
La candidata presidencial Janet Jara visita la región de Tarapacá durante esta jornada, justamente a una semana de la elección de segunda vuelta del balotaje de nuestro país. La candidata oficialista tiene programada una serie de reuniones con tanto adherentes de su campaña del comando acá en la región de Tarapacá, autoridades de la zona como el alcalde Soria, el gobernador José Miguel Carvajal, y también reunión con emprendedores en Alto Hospicio. A esta hora la candidata se dirige hacia el sector del Marinero Desconocido, en el lado norte de la ciudad de Iquique, donde va a firmar el compromiso por Tarapacá. Ya anunció, son 10 los compromisos que hace con la región, potenciar el corredor bioceánico, potenciar también el puerto de Iquique, la seguridad en los barrios, los especialistas médicos para lo que va a ser la construcción del nuevo hospital para Iquique, la formación de carabineros en la nueva escuela de carabineros que se va a construir también en la zona, son parte de los compromisos que adopta con la región de Tarapacá la candidata, quien hace algunos minutos también habló con los medios de prensa acá en el sector del Muelle Prat de Pasajeros. Se refirió a distintos temas, entre otros también la contingencia nacional, donde respondió consultada por BioBio sobre sobre las palabras de algunos parlamentarios republicanos sobre indultar incluso a violadores y pedófilos, todo esto también enmarcado en la liberación de personas enfermas terminales. Esto respondió la candidata respecto a esta situación.
Finalmente, sobre lo que señaló que estarían disponibles para indultar a pedófilos, eso lo encuentro gravísimo. Yo creo que con tal de poder sacar a Krasnov de la cárcel, que está condenado a más de 700 años por haber violado, asesinado, torturado, hecho desaparecer, han avanzado tanto en su discurso tratando de justificar por qué lo van a indultar, que ahora incluso están disponibles para que la gente como los que violaron menores de edad, los pedófilos, puedan también salir de la cárcel.
Durante horas de esta tarde, Janet Jara realizará un encuentro ciudadano masivo en el centro de Iquique, específicamente en el sector del Paseo Baquedano, cerca de las 5 o 6 de la tarde. Antes de eso, se reunirá con emprendedores en Alto Hospicio para cerrar finalmente su visita acá a la zona, lo decíamos, con este encuentro ciudadano masivo en el sector histórico de la capital regional. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, todas las voces.
Horas con 45 minutos. Te contamos que la Fiscalía Regional de Los Ríos indaga un femicidio frustrado ocurrido en un sector rural de la comuna de Panguipulli, claro, donde a un hombre asfixió a su pareja con la intención de asesinar, lo que fue evitado por los hijos de ambos que estaban en el lugar. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio Vivo en Valdivia.
El hecho ocurrió en la mañana de este domingo al interior de una vivienda ubicada en la localidad de Huarquehue. La fiscal de la Unidad de Género de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Claudia Baeza, detalló que todo se originó por una discusión previa, ante lo cual el imputado golpeó a su pareja en el rostro y luego la asfixió. Baeza indicó que en el lugar estaban los hijos de ambos, dos adolescentes de 13 y 16 años, quienes intervinieron en la agresión y evitaron que termine con consecuencias fatales.
El imputado comenzó a agredir a la víctima con golpes en la zona facial y del cráneo para luego intentar asfixiarla con sus manos, y dentro de esta dinámica agresiva intervienen los hijos, principalmente el hijo mayor, y este desenlace que se ve que iba a ser fatal atendía la forma agresiva y las lesiones con las que finalmente resulta la víctima.
La fiscal dijo que luego de los hechos el imputado se habría autoinferido una herida con arma blanca en el pecho, dejándolo con lesiones graves por las cuales fue trasladado hasta el hospital de Valdivia, donde está siendo intervenido quirúrgicamente. Con el mismo tipo de lesiones quedó la víctima, principalmente su cuello y fracturas debido al ataque sufrido por parte de su pareja. Desde el Ministerio Público confirmaron que existe un historial de agresiones previas entre ambos. Con el fin de esclarecer los hechos, se dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para desarrollar las primeras diligencias de este caso de femicidio frustrado en la comuna de Panguipulli. Mientras tanto, se indicó que la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía prestará apoyo tanto a la víctima como a sus hijos. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Costado del actual muelle con modificaciones en el proyecto anterior, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, comprometió mantener e impulsar junto al MOP la iniciativa de un puerto de cruceros en la comuna. Los detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Vivo en esta ciudad.
El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, manifestó su intención de continuar con la iniciativa de crear un puerto de cruceros en la capital regional, idea que nació en 2017 y por la que ya han invertido más de 180 millones de pesos en estudios de ingeniería desde la administración anterior. Sin embargo, el jefe comunal señaló que el proyecto de su administración tendrá variaciones, iniciando por la ubicación del lugar. Si bien anteriormente se había propuesto situarlo a un costado de la caleta Pichipeyuco, One Right propone situarlo a un costado del actual muelle, lo que entrega cercanía con el terminal de buses.
Vamos a trabajar con la Dirección de Obras Portuarias, con arquitectura del MOB, donde esperamos tener restaurantes, cafeterías, parque de diversiones, hoteles y también un lugar donde se pueda acoplar un crucero. Es paralelo al muelle que actualmente existe, donde la Municipalidad de Puerto Montt tiene una concesión marítima.
En 2022, la empresa Nuevo Molo habría mostrado interés de invertir 42 millones de pesos en la construcción del puerto de cruceros. Sin embargo, ello no prosperó. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Una desviación de poder acusaron parlamentarios de Renovación Nacional ante el anuncio de la expropiación parcial de terrenos donde se emplaza la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio. Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dio por cerrada la polémica de la reasignación de recursos, argumentando que es una herramienta que se usa año a año. Los detalles con Fabián Corrotea, de Radio Bío en Valparaíso.
El gobierno defendió el proyecto de expropiación de 100 hectáreas de la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio, donde actualmente se emplazan más de 10.000 personas en una totalidad de 215 hectáreas. Ahora fue el turno del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien hizo hincapié en la reasignación de recursos para llevar adelante en paralelo tanto el desalojo parcial como la expropiación y el proyecto habitacional. Elizalde dio por cerrada la polémica, argumentando que es una medida que se realiza de manera común en el Estado año tras año, asegurando un análisis de la prioridad de los proyectos. En ese sentido, el jefe de la cartera remarcó que la situación de la megatoma es mil veces mayor que la toma ya desalojada, por ejemplo, en la comuna de Lo Barnechea.
Son los propios recursos que están disponibles para una serie de iniciativas. Para la eficiencia del gasto público, siempre se realicen ajustes correspondientes para determinar cuáles son las prioridades y cuál es el nivel de desarrollo de los distintos proyectos que se están llevando adelante. Ahora, ¿qué es lo relevante aquí? Que es más de mil veces la toma de Lo Barnechea. En ese contexto, el gobierno, dentro de plazo, ha presentado un plan para proceder al desalojo.
Por otra parte, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo salió al paso del requerimiento ingresado por parlamentarios de Renovación Nacional, quienes aseguraron una ilegalidad respecto al proyecto de expropiación. Una sentencia judicial que ordena un desalojo debe cumplirse, pero no extingue la utilidad pública ni la facultad expropiatoria del Serviu, ni convierte el inmueble en inexpropiable, destacó el Mimbu en un comunicado. Andrés Lonton, actual diputado de RN y senador electo por la región de Valparaíso, manifestó que no existen los requisitos para ejecutar la expropiación.
Nosotros creemos que no se configuran los elementos propios de la expropiación, que son el interés nacional o utilidad pública, entendiendo que hay un fallo judicial de por medio que ordena el desalojo, y por otro lado, la expropiación no puede ser una herramienta para validar situaciones ilícitas. Aquí claramente hay una desviación de poder para utilizar la expropiación por un fin distinto, y eso es lo que tiene que determinar finalmente la Contraloría.
Cabe mencionar que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió la propuesta del gobierno para realizar el desalojo parcial de 115 hectáreas de la megatoma, plan que se mantiene en total reserva y sin una fecha exacta para su inicio. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo en Radio Grande.
En medio del mayor refuerzo militar de Estados Unidos en el Caribe en más de tres décadas, este fin de semana continuó en Ponce, Puerto Rico, el desembarco y movimiento de tropas estadounidenses. Según observó un equipo de Reuters, en el terreno, la madrugada del sábado, personal, material bélico fue trasladado desde un buque militar estadounidense hasta instalaciones logísticas ubicadas junto al puerto, preparándose para su posterior reubicación en el campamento Santiago, epicentro de los ejercicios planificados para los próximos días. Este operativo se inserta en el despliegue anunciado por Washington desde agosto, ampliando en los últimos meses como parte de la estrategia para ejercer presiones sobre Venezuela y combatir redes criminales en la región. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que la segunda fase del plan de paz, auspiciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza es inminente y consistirá en el desarme de Hamas y la desmilitarización del enclave palestino. La primera fase casi ha concluido, la segunda es inminente y será difícil. Aún más difícil supondrá un reto no menos abrumador, el desarme de Hamas y la desmilitarización de Gaza, afirmó el mandatario durante su rueda de prensa, en conjunto con el canciller alemán Friedrich Merz. Tras esta segunda fase, agregó que Netanyahu tendrá lugar una tercera, que consistirá en desradicalizar Gaza, algo que también se creía imposible, pero que se logró en Alemania y Japón. El ministro de Sanidad de la Franja Palestina anunció que las reservas de medicamentos y suministros médicos en la Franja de Gaza están en niveles catastróficos, asegurando que están agotados un 52% de los medicamentos esenciales y un 72% de los suministros de laboratorio. En un comunicado, Sanidad indica que la crisis se agrava a medida que aumenta la necesidad de intervenciones médicas para los heridos y enfermos. Asimismo, denuncia que atención primaria, cirugía, cuidados intensivos, oncología y hematología se encuentran entre los servicios que sufren más escasez de medicamentos. La autoridad de Indonesia elevaron a 921 los fallecidos por las inundaciones que azotan en el norte de la isla de Sumatra, según el último desglose de cifras de la Agencia de Emergencias. Los equipos de búsqueda y rescate aún tratan de localizar a otros 392 personas que dan por desaparecidas, un descenso de 128 respecto a los datos de ayer entre las montañas creadas por el lodo que llegan a cubrir casas enteras en algunas de las regiones más afectadas. El presidente indonesio Prabowo Subianto visitó hoy la provincia de Aceh, en el norte de Sumatra, y una de las más afectadas por el desastre, donde anunció varias medidas de ayuda económica para los afectados. El presidente francés, Emmanuel Macron, advierte a China que si no coopera para reducir su superávit comercial, la Unión Europea se verá obligada a reaccionar en los próximos meses con medidas que podrían incluir aranceles como los que ha impuesto Donald Trump. En una entrevista publicada por el diario económico francés Les Echo, la visita a China que hizo el miércoles al viernes, centrada, entre otras cosas, en este déficit de más de 300.000 millones de euros de la Unión Europea con el gigante asiático en 2024. Macron propone una agenda de cooperación en Pekín que incluiría muchas más inversiones chinas en Europa. Explica que los dirigentes chinos les han dicho que si no reaccionan, los europeos nos veremos obligados en los próximos meses a tomar medidas fuertes y a desacooperar, como Estados Unidos, por ejemplo, con aranceles a los productos chinos. El ministro del Interior y Seguridad Pública de Benin, Alassane Seydou, anunció que ha fracasado el intento de golpe de Estado por parte de un grupo de militar en el país de África Occidental. En la madrugada del domingo 7 de diciembre del 2025, un pequeño grupo de soldados se amotinó con el objetivo de desestabilizar el Estado y sus instituciones. Ante esta situación, el pueblo beninés y sus líderes, fieles a su juramento, mantuvieron su compromiso con la República, afirmó Seydou en un breve mensaje emitido por la televisión pública. Su respuesta a lo que les permitió mantener el control de la situación y frustrar el intento, subrayó el ministro, por lo tanto, el gobierno invita a la población a continuar con sus actividades con normalidad, añadió Seydou, sin facilitar más detalles.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Cuatro minutos nos separan ya de las 2 de la tarde y te contamos que la candidatura a la ONU de Michelle Bachelet ha resurgido en las últimas semanas desde la campaña presidencial. Desde el Ejecutivo aseguraron que continuarán apoyando a la chilena más prestigiosa a nivel internacional. Mientras parlamentarios del oficialismo respaldaron la figura de Bachelet, en la oposición reiteraron que se trata de una campaña impulsada por la administración de Gabriel Boric y no descartaron desvincularse de su candidatura. La información la tiene Paula Gómez.
Como adelantaba, la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas se volvió a instaurar en la última semana de la campaña presidencial. En el último tiempo, pareciera ser que el propio camino electoral de Bachelet ha tomado un paso más personal, si podría decirse así. Esto tras una postura menos intensa y más cautelosa que adoptó el gobierno tras el anuncio inicial de su candidatura. De acuerdo con una nota de La Tercera, la misión de Chile ante la ONU en Nueva York, encabezada por la embajadora Paula Narváez, cuestionó el escaso despliegue del gobierno, especialmente ante el avance de otros contendores. La estrategia del gobierno fue más bien ralentizar o paralizar la campaña para evitar que se cruzara con el proceso electoral interno en el país. Uno de los puntos cuestionados en su momento fue el hermetismo en el monto que se destinó a Cancillería para apoyar su campaña. Luego, el dinero fue declarado en más de 50 millones de pesos, pero hasta el momento aún no hay una fecha para la oficialización de la candidatura de Bachelet. No obstante, desde el Ejecutivo señalaron que continúan apoyando la candidatura de la expresidenta de las Naciones Unidas y la declararon como la chilena más prestigiosa a nivel internacional. Asimismo, desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, parlamentarios del oficialismo respaldaron estos dichos. La diputada del Partido Comunista, Natalie Castillo, indicó que pone en duda el distanciamiento del gobierno en la campaña electoral de Bachelet y que en cuanto a los recursos destinados, estos siempre podrían ser más.
Bueno, yo pongo en duda que el gobierno haya bajado el apoyo o el respaldo a la candidatura a la expresidenta Michelle Bachelet. Y en cuanto a los recursos, siempre se puede hacer más, pero lo esencial es la voluntad política que ha dispuesto el gobierno.
El diputado del Partido Regionalista Verde, Félix González, aseguró que la atención está puesta en las elecciones presidenciales, pero que Michelle Bachelet es una figura contundente a nivel internacional y que su posición en la ONU es necesaria.
Lo que está pasando es que la atención mediática en Chile está puesta en la segunda vuelta presidencial, pero el apoyo que tiene internacionalmente Michelle Bachelet